Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria y te bendecimos a ti porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu presencia que nos guía, nos enseña, nos muestra, nos revela, nos discipula. Y te damos todo el honor por ello. En Cristo Jesús, así lo hablamos. Amén. La vez pasada estaba viendo acerca de entrar por la puerta estrecha, y es lo que, donde voy a retomar esto, pero lo de hoy se llama el honrar a Dios produce bendiciones en tu vida. Cuando honramos a Dios, lo que va a hacer, va a producir bendiciones en nuestras vidas. Pero lo vamos a ir desarrollando. Vamos a retomar un momento ahí en Mateo, en el capítulo 7. Y usted vaya siguiéndome nada más. Sí, así es como trabaja en las iglesias, o se supone, ¿ves? El pastor oye del Espíritu de Dios, del mismo Señor Jesucristo que lo llamó y lo puso ahí. Y el Señor Jesucristo le dice que hablar y ora, el pastor ora y recibe, y luego las ovejas siguen al pastor. No en lo natural, entiendes que todo es algo espiritual, ¿verdad? Y en la enseñanza igual. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Nota, dice muchos. La palabra muchos habla de multitudes. Es lo que quiere decir muchos. Multitudes. Son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hace años cuando yo empecé a predicar, de hecho no aquí en Douglas, pero allá por el 2001, allá en el Valle de Phoenix, lo que yo nada más predicaba era todo lo que yo enseñaba, era fe, cómo recibir de Dios, la confesión de fe, sanidad, el bautismo con el Espíritu Santo y prosperidad, era lo que menos predicaba, pero predicaba también de eso, prosperidad bíblica. Si usted se acuerda, cuando yo empecé la iglesia aquí en Douglas, después era lo que predicaba, ¿verdad? Jamás hablé de política, jamás hablé de apostasías, jamás hablé de eso. ¿Por qué no lo hablé? Porque el Espíritu de Dios nunca me dirigió a hablarlo. Pero ahora me ha dirigido a hablarlo y hacer énfasis en estas cosas. Ya ahorita, en estos tiempos que vivimos, ya no nada más vamos a usar fe para recibir sanidad o recibir finanzas, que es muy importante, o creerle a Dios por una casa o por un trabajo. No, ¿se fijó que no dije que no debemos de hacer eso? No dije eso. Dije que ahora no solamente vamos a usar nuestra fe para eso, pero vamos a usar nuestra fe para continuar en el camino del Señor, para literalmente no caer en apostasía, en alejamiento, en enfriamiento, en terminar como terminan muchos, como dijo el apóstol Pablo, que no terminan su carrera en el Señor. Y hay muchos, y de aquí en adelante, márcalo cada vez que te lo diga para que te acuerdes, lo vas a ver en gran cantidad. Amén. Sí. Nota que dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. ¿Cuál es esa puerta? Pues eso que el mundo te hace creer que toda la felicidad está en la popularidad o en lo que tengas. Pero si te fijas, muchas de estas personas terminan suicidándose, divorciándose, en la cárcel, acusándolos de crímenes tremendos. Y la Biblia, otra cosa que tiene la Biblia, y eso es algo que puedes ver ahí, allá afuera en las noticias y todo lo que pasa. Pero déjame mostrarle algo que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra infalible de Dios. O sea, que no falla y es la palabra de Dios. ¿Sí? En el capítulo 57 y en el versículo 20 de Isaías. Pero los impíos son como el mar en tempestad, porque no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Amén. Versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nota que dice la Biblia que el impío no tiene paz. Amén. Por eso el impío necesita buenos comentarios en sus redes sociales, corazones, likes, porque eso alimenta el hecho de, lo hace creer una virtud, vivir una falsa realidad de sentirse amado o amada por, y fotos y que comentarios, etcétera. Por eso mujeres, aún casadas, no importa, se ponen casi, voy a usar una palabra vulgar, desnudas. Pero la palabra correcta, como usted sabe, es bichi. Amén. Esa es la palabra correcta, bichi. ¿Sí? Y se ponen casi desnudas y a recibir piropos o de hombres, aunque las mujeres estén casadas, porque eso alimenta esa falta de paz y de amor. Amén. Pero cuando eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no necesitas nada de eso. El amor del Señor en ti es más que suficiente. Ahora, si gente te ama y cosas así, familiares, amistades, pues está bien. Pero no necesitas nada de eso. No dije que está mal si te ponen un buen comentario en Facebook. No estoy diciendo eso, pero no sé, no vivimos de eso. Y hoy en día, por eso tantos personas, jovencitos, jóvenes, y ahorita de cualquier, y ahorita voy a entrar a esa palabra, ahorita vamos a ver una palabra interesante ahí de generación, están cayendo en esas cosas, desde niños, jóvenes, estoy hablando adolescentes, hasta gente de cualquier edad. Amén. Entonces, ¿cuál es esa puerta estrecha? Curiosamente, tú ibas a pensar que la puerta estrecha está hablando del mundo y la espaciosa estaría hablando de las cosas de Dios, ¿ves? Porque vemos en la Biblia que Dios habla de prosperidad, Dios habla de abundancia, de sanidad. El Señor dijo, he venido para que tengan que vida y que vida y en abundancia. Entonces ibas a asumir que estaba hablando de lo que es espacioso, es algo de Dios, pero no aquí, no en este caso. ¿Sí? Aquí te está diciendo claramente, porque estrecha es la puerta, verso 14, y angosto el camino que lleva a la perdición. En Lucas, en el capítulo 13, ¿vamos bien ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Porque necesito que me sigan para llegar a un punto aquí interesante. En Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 22 y 23, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? En forma de pregunta. Y él les dijo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y estábamos viendo la vez pasada esa palabra en el griego. Ayúdame ahí en multimedia, por favor, para volver a repasar esa palabra esforzar. Porque eso es lo que usted y yo nos vamos a hacer. Contrario a lo que gente piensa de decir, oh, no hay problema, o sea, relájate, pásatela bien. Y ahorita vamos a explicar eso. Una de las definiciones es y le dije esa palabra, en el griego es la palabra, se pronuncia agonízome. Viene de donde obtenemos nuestra palabra agonizar. Dice luchar como compitiendo por un premio. Luchar, o sea, no dice estar acostado rascándose la panza. Combatir como con un adversario, o sea, te va a costar figurativamente. Esforzarse por lograr algo, luchar o pelear. Trabajar arduamente. Luchar como en dificultades o peligros. Esforzarse como compitiendo en algún deporte. Thank you. ¿Y sabes qué pasa? Hay veces, tal vez algunos de ustedes hoy tuvo un día largo, se levantó temprano, fue a trabajar, y eso es parte de lo que luchamos por preferido estar en la casa o dormidos o descansando o viendo la televisión. Pero el esfuerzo está en esto, en someter tu cuerpo, someter tu carne a las cosas de Dios. Porque tu mente y tu cuerpo lo que menos quieren son las cosas de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes eso? Tú, otra vez, tu mente y tu cuerpo lo que menos quieren son las cosas de Dios. No quiere, la Biblia te lo dice.
Pero entonces es donde entra la fe. No caminamos por si tengo ganas o no tengo ganas, o si siento o no siento. No camino por eso. Camino nada más por lo que dice la Biblia. Amén. Tienes que aprender esto, mira. Tienes que aprender, y esto es una buena parte de tu confesión. Mira, no me muevo por lo que siento. No me muevo por lo que veo. Me muevo por lo que la palabra de Dios dice. Otra vez, no me muevo por lo que siento, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que oigo, me muevo por lo que dice la palabra de Dios. Entonces vas a aprender a controlar tus sentidos, tus sentimientos, vas a aprender a no estarte alimentando de cosas innecesarias espiritualmente hablando. ¿Sabías tú, y esto lo puedes buscar, según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, en este tiempo, los adolescentes duermen menos que hace años, y los adultos, porque están pegados al celular? ¿Y sabes lo que pasa con eso? La producción que tenga tu cuerpo de melatonina, aunque venden melatonina en forma de vitaminas o como sea, lo disminuyes y no duermes, y tu vista se cansa más. Y tu cerebro se cansa más, porque la gente está pegada ahí. Y eso es un vicio y es una atadura del diablo, hasta que aprendes a decir, y ahí viene autoridad. Y no necesitas mucho, créeme, no necesitas mucho, nada más necesitas creer y ejercer tu autoridad. Es decir, no más en el nombre de Jesucristo, yo domino esto. No la tecnología o el celular me va a dominar a mí. Es todo, no más. ¿Qué más? Nada más, más que eso. Si lo crees y lo hablas. Si usted se acuerda, no vaya para allá, pero le voy a decir, por eso es tan importante decir y decir y decir y hablar y hablar y hablar. Nada más véalo en la Biblia, no deje que nadie le diga otra cosa, véalo en la Biblia, porque eran parte de mis críticos, siempre decían, no es porque lo digas, me decían desde que estaba en Phoenix. Ah, no. Si usted se acuerda, cuando el Señor habló en Marcos 11:23, tres veces habla el verbo decir y una vez el creer. Porque aunque no te lo creas al momento, si lo empiezas a decir bastante, eventualmente lo vas a creer. Si no, hazlo negativo. Bueno, no lo hagas, pero pero empieza a decir, soy un tonto, no sirvo para nada, soy un tonto, no sirvo para nada. Al principio no te lo vas a creer, pero después dilo mucho y te lo vas a creer. Entonces empieza a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, gloria a Dios. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy guiado por el Espíritu Santo, y nada más dilo y háblalo. Creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Tú nada más, y cuando vas manejando, en lugar de estar perdiendo tu tiempo en alimentar tu mente y tu espíritu de otras cosas, nada más habla la palabra y dila, y una y otra vez, hasta que se te canse la lengua. Amén. Gracias, Señor. Esforzarse. Amén. Te tienes que, ¿qué dije? Que esforzar. Esforzar en la palabra. Esforzar. Y vas a tener que contender en estas cosas. Pelear tu mente. De esto se trata, de las cosas de Dios. Se trata de estar ocupado en el Señor. Se trata de estar ocupado en la palabra de Dios. En Judas, les di Judas también, ¿verdad? Judas, capítulo 1. Vaya un momento para allá. Y ahorita vamos a entrar a honra y le voy a decir algo bien bueno aquí, bien tremendo. Judas capítulo 1, otra vez versículo 3 y 4. Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gracia, por la gran solicitud, voy a leer mejor aquí. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, nota, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nota esto entonces. Esta palabra contender, le dije en el griego, quiere decir, le agregamos una palabra más, ¿se acuerda? Epi, ¿se acuerda en el griego? Ahorita vimos agonízome, y le vamos a ver en el griego, dice epagonizome, o sea, va sobre. Esa palabra quiere decir luchar fervientemente por. ¿Y sabes qué estás haciendo cuando pones tu carne a orar y te dejas de eso de, pues es que no tengo ganas? Pues sí. No le das gracias a Dios. Acuérdate, Dios dijo, todo es por fe. Nada de sentidos, nada de sentimientos, nada de que hoy siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Si la sientes, gózate. Amén. Yo hay veces estoy orando y siento la presencia de Dios que hasta nada más se me salen las lágrimas. Lloro. A veces me tengo que estar cerca de la cama o de algo suave porque me voy para atrás fácil. Cierro mis ojos y empiezo a alabar a Dios. Pero hay veces no. Y no ando como reclamándole a Dios. Ayer sentí tu presencia y ahora no. ¿Sabes qué es lo importante? Es saber. Saber. Saber que dice la Biblia que eres templo del Espíritu Santo. Que Dios está contigo. Saber que eres amado por Dios. Pues, hoy no me siento amado, hermano. Pues no le hagas caso. No le hagas caso a los sentidos. Amén. Tienes que saber. Por eso saber es bien importante. Saber, dije, es bien importante. Aleluya. Vamos a Mateo ahora otra vez en el capítulo 17. Y te voy a enseñar algo bien interesante. Tienes que contender. Pelear. De hecho, antes de ir a Mateo, de esto se trata, mira. De una vez lo dejamos bien establecido, ¿qué te parece? Sí. En Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6. En Timoteo 6. De esto se trata, contender, vas a tener que contender, vas a, tu mente, toda la información contraria. No te, mis hermanos, eres observador, en serio. ¿No te fijas cómo está el mundo? Dios mío, está perverso. Está horrendo todo lo que se promueve ahorita. Y en todas partes nos bombardean, en la calle, en las redes sociales, en el internet, en cualquier parte. Todo es contrario a la palabra de Dios ahora. ¿Lo puedes ver? No pienses que es normal todo lo que está pasando, porque no es. 1 Timoteo 6, nota, versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre o mujer de Dios, te está hablando a ti, mi querido hermano. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mis hermanos, vea esto, pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde está la batalla de la fe? Aquí en tu mente, aquí en tu alma, hermanos. Aquí en tu alma está el desánimo, aquí está la tristeza, aquí está la atadura, aquí en tu alma, aquí. Tu mente, aquí está el no puedo, el me hirieron, el me lastimaron, en lo que habló la hermana Mireya el jueves, ¿te acuerdas? Me pregunto yo, ¿por qué el Espíritu de Dios tendría que haber hablado ese tema a través de la hermana Mireya? Qué curioso, ¿verdad? O sea, era para que no se tuviera que hablar si todos entendieran esto. No, es que no tienes, es que hermanos, la Biblia dice, por nada estés en afán. Si la Biblia dice que por nada, entonces quiere decir que puedes estar en afán. Y si hay un afán, y no te estoy condenando ni criticando, es que estás dejando que ese afán te gane. Amén. Que esa preocupación, que ese desánimo te gane. Aleluya. Ahora, ¿me entendió lo que dije? Pero aquí está la respuesta, mira. Aquí está la buena batalla. Aquí es donde está la contienda. Aquí es donde va a estar, donde vas a tener que luchar por entrar por esa puerta estrecha y decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No importa cuántos se vayan al mundo, cuántos cristianos caigan en apostasía, yo no, yo me voy a envejecer en el Señor. Y es algo que hasta es parte de tu confesión, es algo que puedes decir, gracias Padre, soy hijo tuyo, soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Y gracias que con tu favor voy a llegar a viejo sirviéndote y en las cosas de Dios. Amén. Y todos los días y a cualquier hora, no tienes que pagar. ¿No le das gracias a Dios por eso? O sea, lo puedes hacer. Aleluya. Ahora sí, vayamos a Mateo porque te va a interesar esto. Mateo, capítulo 17. Es cierto, hermanos, la vida aquí afuera no es fácil. Y nadie prometió que iba a ser fácil. Fe te va a ayudar y fe te va a hacer la vida diferente. O sea, va a hacer que tu vida sea más fácil. Pero la vida no es fácil. ¿Sí? Sí, pues la puerta angosta y la puerta ancha. En otras palabras, la puerta angosta es esto. Es pelear la buena batalla de la fe. La puerta angosta es esa contienda espiritual. La puerta angosta es servirle a Dios. La puerta angosta es parte de orar, es parte de leer tu Biblia, es parte, ya tú y yo ya hemos entendido que con eso no ganamos salvación, lo hacemos porque ya somos salvos. ¿Sí? La diferencia. Pero es parte de pelear esa batalla ahí, eso de esa crítica, eso de mucha iglesia y esto y el otro y deberíamos de tener menos servicios y así. Aleluya. Amén. Algunos cristianos no se la acaban ya. ¿Has oído tú cuando unas personas se van a casar y hacen despedidas de soltero, verdad? Se van a despedir la soltería porque se van a casar. Y celebran supuestamente, o sea, las celebraciones porque te vas a casar. Bueno, ya ahora ya están haciendo también. Están celebrando, si una pareja se va a divorciar, están celebrando el divorcio ahora, como algo bueno. ¿Ya? ¿Sabes lo tremendo? Cuando ves cristianos haciendo eso. Porque el mundo les dicta a ellos qué hacer. Porque no dejan que la Biblia se atraviese en su camino. Porque yo tendría que ser igual que el mundo para ser aceptado. Es todo lo contrario, mis hermanos. Tú gózate cuando te critiquen porque te paras firme en la palabra de Dios. Amén. Verás, me acordé de algo aquí. Gracias, Señor. Así en Lucas 6. Mire, fíjese. Vaya a Lucas 6. Ahorita va a Mateo. Lucas 6. 22, palabras del Señor, gloria a Dios, amén, dije gloria a Dios. Alex, vente para acá, Alex, para que me sigas el rollo tú, no me siguen, son muy callados aquí, sígueme el rollo, Alex. Amén. Y aleluya, a ver, Alex, gloria, gracias, Señor. En Lucas 6, mira, versículo, porque a veces me gana el gozo aquí, verso 22, bienaventurados seréis. Verso 22, cuando los hombres, o sea, el género humano, incluye ahí tal vez familia, amistades, gente que te conoce, lo que sea, os aborrezcan. Verso 22, y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como algo malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa del Señor Jesucristo y su palabra. ¡Gózate! Dice. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdame con la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Qué bendiciones les esperan de parte de quién? De Dios. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando ya no te invitaron intercambio de regalos. Mejor no tienes que andar gastando dinero en tonterías. No me invitaron a la familia a la carne asada. Mejor haces tú tu propia carne asada. Y hasta te rinde más. Amén. Yo a veces ando comiendo algo y le digo a mis hijos, ¿quieren? Me dicen, no, le digo, mejor, así me rinde más. Aleluya. Amén. Cuando mi mamá trabajaba en el gobierno, antes de jubilarse y retirarse, iba al... donde estaban todos ahí a la hora del break, del descanso, con su comida y todo. Y llegaba y pues les ofrecía, porque pues les decía a todos, les decía, ¿quieren? Pero antes de que le contestara, si quieren, pero díganme que no, porque no les quiero dar. Amén, es bien honesta, es bien honesta. Amén. Entonces tú no te desanimes porque pues ya nadie en la familia me habla. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Tú solo en tu casa, gloria a Dios. Ponle música que alabe a Dios a todo volumen, aleluya. Mejor te rinde el menudo, el recalentado de aquí al año nuevo. Amén. Tú gózate. Gracias, Señor. ¿Lo viste ahí? ¿Cuánto lo viste ahí? En el versículo 22. Y luego, 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande. Verso 23. En los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Y luego el 26. 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ándale. Cuando todos hablen muy bien de ti. Cuando todos a todo mundo le caigas bien. Porque pues no vas a decir la verdad con la palabra. Oh, qué tremendo. Nueva traducción viviente en ese versículo. Amén. Mira. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Así que mi hermano querido, tú gózate. Porque ellos son los raros, tú no. Ellos son los raros. Ellos son los que promueven todo lo impío. Todo lo ellos. Y cuando dicen, oye, es que raro, dile, oh, tú, el raro eres tú. En amor, no te pelees, pero dile, tú eres el raro. Aleluya. Gracias, Señor. Porque hay cristianos que se avergüenzan así como ratones. Más si el mundo y la familia se les echa encima 3, 4 familiares ahí en la sala, ahí, o tomando café en la cocina o algo. Y te digo, oye, es que eres un radical, y eres un religioso, y eres esto, y eres el otro. No, 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 no te sientas mal por pararte firme en la palabra de Dios. Porque esa es, porque Dios te va a honrar. Amén. Aleluya. Amén. Y la gente que de verdad te respete, porque van a ver la unción del Señor Jesús en ti. Sabes que yo tengo contacto con amistades desde que teníamos 7 años de edad. 7 años, estamos hablando de más de 40 años. Y me siguen y me hablan. Y me mandan mensajes, algunos de ellos me hablan por teléfono. Algunos dicen, oye, te vi. Alguno de ellos me dijo, qué duro predicas, pero así debe de ser. Amén, gloria a Dios. Y no me avergüenzo de lo que soy. No le das gracias a Dios. Ahora en Mateo 7. La honra viene de Dios, hermano. Acuérdate siempre, y yo sé que cuando te dé bien la definición de honra en todo esto, oh, te vas a gozar. Alguien me dijo en Tucson, pastor, quiero aprender más de la honra. Eres abusado, pensé, eres muy abusado. Cuando quieres aprender de honra, eres una persona inteligente. 7, Mateo, ¿qué te dije? 17. 17, gracias. 17. ¿Están bien? Qué bueno venir a oír la palabra de Dios. 17. Vamos a empezar a leer ahí en el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, vino, o sea, a él es al Señor Jesucristo. Y le dice en el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Así era como le daban a como tipo ataques epilépticos, así. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Uy, ¿lo ves?
Y mira el Señor lo que le respondió. Respondió Jesús y dijo, sí, es que han estado muy cansados, pobrecitos. No lo dijo así, ¿verdad? No. Dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vamos a ver tres palabras aquí que te van a ayudar. ¿Está bien? Vamos a ir por partes en el verso 17. Vamos a ver primero la palabra generación en el griego. Y luego la vamos a ver en la Real Academia, Real Academia Española. Vamos a verlo en el griego. La palabra generación indica, entre varias definiciones, esta es la que nos interesa. Lo que ha sido engendrado, gente del mismo linaje, pero en este caso es la segunda, aplica más, mira. Una multitud de seres humanos que viven al mismo tiempo. O sea, ¿por qué? Mira, fíjate, come back to me. Por esto, mira. Si te fijas, no sé, el gobierno o algo así nos ponen ciertas, que generación que Z y millennials y generación X y los baby boomers y etcétera, etcétera. Y te van encasillando. De acuerdo de cierta edad hasta cierta edad, ¿verdad? Pero ahí en el griego está definiendo gente que vive en una generación al mismo tiempo, o sea, diferentes edades. ¿Amén? ¿Vas bien hasta ahí? All right. Ahora, mira lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Literalmente, la Real Academia Española, ¿sabes que existe ahí en la Madre Patria, en España, en Madrid? Ahí está. Ahora nota esto, generación. Conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas y recibido y haber recibido una educación, la palabra influjos quiere decir influencias, mejor haber puesto influencias, ¿verdad? Una educación e influencias culturales y sociales semejantes adoptan una actitud común en el ámbito del pensamiento o la creación. Perfecto para el tema que estamos hablando. Queriendo decir que fíjate que esas personas han sido que influenciadas, han recibido una educación culturales y sociales semejantes. Entonces, thank you. Entonces, si te fijas, ¿te acuerdas lo que te dije ahorita? Ahorita desde niños, desde jóvenes, adolescentes, gente joven en sus 20s, o en sus 30s, o en sus 40s, en sus 50s, y así, hasta en sus 60s o 70s, están siendo influenciados. Y hay gente que ha cambiado su manera de pensar. Por ejemplo, una vez les estaba hablando a unas personas aquí en Douglas. Era una señora en sus 40s y su madre ya como, yo sé, cerca de 70 años. Pero de repente, ¿sabes lo que me dijo? Esa señora... Por la edad que tiene, ella no fue criada en esos tiempos. El matrimonio era entre un hombre y una mujer, ¿a que sí? Pero ¿sabes qué me dijo? No, mis respetos para todas esas personas. Yo apoyo eso. Y le dije, ¿por qué? Y resulta que una familiar muy cercana a ella, su nieta, tiene ese estilo de vida. Ella piensa que porque lo apoyas y apoyas a alguien, nietos, hijos que andan mal, piensan que eso es amor. Y la Biblia no dice eso. Entonces, ahora aquí viene la pregunta, tú y yo, ¿nos vamos a dejar influenciar y al rato vamos a pensar como esta dama, esta señora? ¿O vamos a decir, lo que está bien, lo que está mal? No dije que vamos a odiar a algún familiar que es así, ¿verdad? Que lleve ese estilo de vida o algo. Nadie habló de eso. Pero no puedo apoyar. Te lo voy a decir así, tajantemente. Si alguno de mis hijos saliera con algo así, o mis hijas con un estilo de vida, los iba a amar, pero le iba a decir, tienes que vivir tu vida ya aparte. Porque no voy a deshonrar la casa que Dios me dio. No voy a deshonrar el dinero que Dios me provee. No voy a acarrear maldición. Oh, porque esa es otra, la falsa gracia. Dice, ¿cuántos han oído eso? Ya no existe la maldición. O nomás yo.
¿Sí? Así dicen, ¿verdad? Dicen, ya no hay maldición. Pues dicen, porque Cristo nos redimió. El que Cristo nos redimió no quiere decir que la maldición ha dejado de existir. Redimir quiere decir que el Señor nos compró otra vez, de vuelta. Pero la maldición está ahí. Déjame mostrártelo con la Biblia. Apocalipsis. ¿No le das gracias a Dios que todo está aquí en la Biblia? Mi consejo, ¿quieres un buen consejo? Porque te amo, no te odio. Estoy a favor de todos ustedes, no soy tu enemigo, no soy el diablo. Se supone que soy tu pastor. Es un buen consejo. Cómprate una Biblia como esta, mira. Invierte en una Biblia. Hay de letra gigante. Reina y Valera, y hay hasta donde vienen de dos, Reina y Valera, y viene la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. No digo que no tengas aparte tus dispositivos, pero cómprate una de esas. Y aparte, cómprate un cuaderno y unos marcadores y un marcatexto. Y ten tu ¿cómo dice? ¿Tú qué? ¿Alguien dijo algo? Tus utensilios, gracias hermano, de las cosas de Dios. Amén. Es un consejo, ¿no? Nada más. Capítulo 22. Esto ya después de que pase el gran juicio del trono blanco y el diablo se ha echado al lago de fuego. Yo sé que hay gente que nos oye, nos ve y no cree nada de esto. Piensa que son fantasías. Pero es verdad. En el capítulo 22, versículo 3. Hasta entonces, mira lo que dice. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Hasta entonces, después de los 7 años de gran tribulación, después de que venga la segunda venida del Señor, después de que ocurra el milenio, después de los 1000 años, después de que todo eso ya pase, hasta entonces, el Señor te dice en su palabra y no habrá más maldición. Una de las definiciones de la palabra maldición, hermanos, una de ellas, no es la única, pero quiere decir es estar falto, estar falto. O sea, lo que quiere decir estar falto, o sea, que te faltan cosas. También quiere decir algo contrario, una contrariedad. Amén. No estamos, no dije que estás, si algo está pasando, es que estás maldecido. ¿Cuántos lo estás entendiendo? Pero nota una cosa para los que dicen que no hay maldición, note algo. No sé si te fijas, tienes que echar a andar tu fe, ¿verdad? No sé qué tanto se note de ahí. Nunca, siempre que yo te dé un dato privado de mi vida, o mi vida personal o privada, es nada más para darte un ejemplo, porque normalmente ni lo diría. Bueno, el día de ayer, yo creo que eran como estas horas, estaba en casa y estaba en el porche trasero, de un porche atrás, y ahí estaba haciendo ejercicio. Y tú sabes, las noches son frescas ya, y traía nada más una camiseta y unos tenis y un short. Empecé a hacer ejercicio, no pude hacer durante el día, ya lo hice a esas horas, y empecé a sudar, empecé en la caminadora y lo pesas y cosas así, empecé a sudar, estaba sudando mucho, y luego me metí a bañar, cené algo y me fui a acostar, pero a este se le ocurre, a este le gusta dormir, ¿a cuánto le gustan dormir ahí a gusto? O sea, soy tan comodino que hasta me llevo mi almohada, amén, cuando viajo y todo en el aeropuerto, con la almohada. Bueno, y entré, me bañé y luego salí, mi cuarto, el aire acondicionado y un abanico. ¿No? En la mañana amanecí con una laringitis, todo mormado, sonarme la nariz, no se me ve un poco roja que parezco como el venado ese del Santa Claus. Ajá, sí. Entonces, ya, ¿sabes qué? Y tuve que usar mi fe. Porque Cristo me redimió la maldición de la enfermedad, pero por eso tengo que usar mi fe y pelear esos síntomas, porque no estamos maldecidos, pero peleamos contra los efectos de la maldición. ¿Ves la diferencia? Efectos de la maldición. Porque este cuerpo es un cuerpo mortal. Amén. Pero cuando tenga mi cuerpo glorificado, qué a gusto, el aire acondicionado, todo lo que da y el abanico directo, vámonos. Pero ahorita le hago eso y mi cuerpo reacciona. Porque mi cuerpo, yo sé que tú estás pensando, sí, nomás tu cuerpo, el mío no. Ajá. Ajá. Tu cuerpo, mi cuerpo, es un cuerpo mortal. ¿Te fijaste? Bien. ¿Dónde estábamos? En Apocalipsis. Ahora, vete un momento entonces para Mateo. Qué bueno que viene, gloria a Dios. Está buenísimo esto. Es buena información todo esto. En el capítulo 17 estamos, ¿verdad? Vimos lo que es generación, ¿verdad? Generación incrédula. Bien, vimos la palabra generación. Ahora vamos a ver la palabra incrédulo, mira, en el griego. Apistos en el griego, dice el griego, apistos. Pistis es fe en el griego. A es como decir sin. Entonces le da reversa a la condición de la palabra. Apistos es un adjetivo en este caso, la palabra incrédulo, un adjetivo. Quiere decir infiel. Quiere decir sin fe, una generación sin fe e infiel. O falto de fe. ¿Cuántos saben? ¿Te suena? Así está la generación ahorita, ¿verdad? Todo el mundo, no estoy hablando nomás de jovencitos o de, ¿sí?, toda la generación que estamos viendo ahorita. Falto de fe, sin confianza en Dios o pagano, una generación pagana. Pero ahora aquí viene algo interesante, nota que le dijo, mira, nota lo que le dijo generación incrédula y perversa. Antes de que vayan para allá, déjame explicarte esto. La palabra perverso también parecería en español o en inglés como si estás hablando de un adjetivo, o sea, estás calificando algo, sí, un adjetivo calificativo. Pero en el griego realmente es un verbo. O sea, que en el griego se debió haber leído algo como esto, mira, algo como esto, como generación incrédula que pervierte o que distorsiona. Generación incrédula que pervierte o distorsiona. Esa es la generación que estamos pasando. Esta generación, si no te cuidas, si no entras por la puerta estrecha, si deshonras a Dios, te va a hacer que te perviertas. Ahora, vamos a ver esa palabra en el griego en verbo, porque es un verbo, nota. Ahí está verbo, ¿ves? La palabra diastrefo. Distorsionar, pervertir, corromper o desviar. ¿Qué te dije? Ahora vamos a celebrar, el mundo está celebrando cuando una persona se va a divorciar. Desviar e implica, esa palabra implica conspirar contra los planes y propósitos de Dios o desviarse del camino de Dios. Eso fue lo que el Señor dijo. Generación incrédula, imperversa, torcida. También esa palabra, luego te lo voy a mostrar, quiere decir deforme. O sea, se sale de la norma. ¿Cómo es posible? Mira, fíjate. Papá, mamá, nunca hagan esto, es un consejo. ¿Cómo es posible que en una familia, una persona, nota, una persona, aunque sea cristiano, ya te dije, tienes un cuerpo que mortal? Y este cuerpo, si no lo bañas, apesta. Si no lo cuidas, se deforma. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cómo es posible que una persona decida, ya sea él o ella, papá o mamá, cuándo ir a la iglesia, cuándo orar, a qué iglesia van a ir, cuándo? Si el papá no se activa, pues la esposa y los hijos, no, igual. O al revés, si la mamá no se activa, pues el papá y los hijos igual. Qué perverso está eso. Enfriar una familia por causa de, ya sea de él o de ella. Esa gente, esos cristianos están deshonrando a Dios y dándole mucho lugar al diablo. Y están sembrando muy mal. Amén. Amén. En mi casa, a ver, mis hijos se van a acordar de esto. Yo les dije, si un día, por la gracia de Dios, hasta el día de hoy no ha pasado, y no creo que vaya a pasar, pero yo les enseñé esto. Si un día yo me salgo ahí que, con locura, yo no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar aquí, ustedes se van. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, cuiden su salvación. Amén. Porque no tienes que obedecer. Uy, uy, uy. Porque siempre cuando ya estoy casi por terminar, tengo que decir temas. Te digo, soy experto para eso. No sé, pero una mujer no se tiene que someter a un hombre, aunque la Biblia dice, pero hermano, la mujer se tiene que someter al marido. No, si el marido no se somete al Señor, no tienes que someterte. Tu cabeza es Cristo y viceversa. Amén. Por eso hay mucha responsabilidad en un hombre como cabeza del hogar. Y viceversa, igual los hijos. Hay padres que les han dicho a sus hijos, haz esto, vende esto, tú sabes a lo que me refiero, dedícate a esto, ayúdame con esto, hacer cosas ilegales, tranzas o aún que violan sus conciencias o que van en contra de la palabra de Dios. No tienes que hacerlo. Ahí está. Lo mío es decirte la verdad en el amor de Dios. Bien. Entonces le dijo, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Te fijaste? Oh generación pagana y torcida. Esa es la generación que estamos viviendo ahora. El mundo. Pero lo sorprendente, hermanos, es que el diablo está usando el mundo, pero está usando a muchas iglesias ahora, a muchos así llamados pastores. Pseudo es una palabra que viene del griego, quiere decir falso. Tal vez algunos de ellos sí fueron pastores de verdad con llamado, pero han deshonrado a Dios y al llamado, enseñando libertinaje en lugar de enseñar libertad con la palabra. Déjame mostrarte algo aquí, en Hebreos 9. Lo he mencionado, esta parte no lo mencioné la otra vez. ¿Se acuerdan cuando vimos segunda a Timoteo 3:16 que le dije toda la escritura? ¿Se acuerdan? Bien, quiero que vea algo aquí. En Hebreos capítulo 8, en el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Lo tienes? Sí. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oh, entonces, los que predican esa falsa gracia dicen, oh, no. ¿Ves? Ahí dice, el Antiguo Testamento ya se envejeció y ya está próximo a desaparecer y todo eso. De verdad. Otra vez tienes que verlo de lo que está hablando. Según la historia, porque yo no estuve ahí ni tú tampoco. La carta a los Hebreos se escribió allá entre el año 65 y el año 69. Algunos piensan que Pablo escribió esta carta, pero hay otros historiadores que dicen que no fue Pablo. Pero los que piensan que sí es que se escribió como la segunda Timoteo en el año 69, porque también según la historia, digo así porque yo no estaba ahí. ¿Estabas tú ahí? Después digo, según la historia y datos históricos, Pablo murió bajo el emperador Nerón, Nero, dice en inglés, bajo el emperador Nerón. Y murió decapitado. Y Pablo escribió la segunda a Timoteo y algunos dicen la carta a los Hebreos también. Pero otros dicen que no. Pero es irrelevante para lo que te voy a decir. Si se escribió entre el año 65 y el año 69, otra vez, una vez más, lo que se le conoce hoy en día como el Nuevo Testamento, que incluye los evangelios, hasta el libro de Apocalipsis, fue canonizado o puesto en orden los 27 libros o cartas, pero por eso se llama Biblia, porque aunque el Nuevo Testamento se refiere a cartas, que es lo que quiere decir epístolas, se refiere a cartas, la palabra Biblia es para referirse a libros en plural. Entonces los 27 libros del Nuevo Testamento fueron puestos en orden y canonizados en el orden que están hasta el día de hoy, hasta el año 390, allá en el continente de África, en un país que está al norte de África, que es lo que le llaman Túnez ahora, o Tunisia en inglés. Entonces, para esos que predican falsa gracia y para algunos que, el Antiguo Testamento y todo eso. Mira, cuando dice aquí al decir nuevo pacto, el autor de los Hebreos, en el capítulo 8, verso 13, estaba hablando, si tú te fijas, nada más de la diferencia que había entre el Antiguo Testamento en el área de los ritos. The rites, dice en inglés. Los ritos de, incluso nota cómo empieza, acuérdate esto. Que cuando la Biblia esta se escribió, ahora en el año 69, después de Cristo, perdón, todo esto era una carta. Nota, no había capítulos ni versículos. Gracias a Dios que ahorita están en capítulos y versículos y así los podemos encontrar, ¿lo entiendes? Pero nota cómo empieza el capítulo 9 para nosotros. Nota cómo empieza. Después del verso 13, del 8:13, donde dice que el nuevo pacto se ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, en el primer pacto o el Antiguo Testamento, ¿sí? No, nota, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí estaba hablando de que antes, en el primer pacto, los sacrificios y los ritos eran por sangre de animales, ¿sí? Note el capítulo 9, me voy a ir hasta el verso 12, está bien largo todo eso, pero todo eso está hablando, 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nota el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cuando escribió el libro de los Hebreos, lo que quiero que usted entienda es que el autor de los Hebreos estaba haciendo nada más cuando se refirió a primer pacto o Antiguo Testamento, no se estaba refiriendo a que no lo leyéramos. Porque si lees aquí, nada más aquí, hace referencia a citas del Antiguo Testamento. No se está diciendo, desengánchate del Antiguo, no lo leas. Nada más lo que dijo es, los ritos ya no es igual, ya no traemos ofrendas de chivos, de borregos, de toros. Pero el principio es el mismo, traemos ofrenda a Dios. Nota en el capítulo 8. Si lees todo esto, está hablando en el 7, habla del sacerdocio de Melquisedec. No voy a leer el 7. Ahora, en el capítulo 8, mira cómo empieza diciendo. ¿Cuántos lo pueden ver? Ay, santo, nadie. Ver quiere decir entender. Entonces, otra vez, ¿cuántos lo pueden ver? Ay, gracias. Le dijeron amén para que no me sintiera mal o de verdad. O sea, estás viendo que no se estaba refiriendo porque el nuevo, cuando, al decir Nuevo Testamento, o sea, cuando dice aquí, okay, vuelvan a leer el Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. No estaba hablando de los libros porque ni siquiera tenía los 27 libros. No estaba hablando de estos libros que tienes aquí. Estaba hablando que el nuevo pacto ahora era así. Es fe en la sangre de Cristo. Es fe en lo que Jesús hizo, Jesús nuestro Señor hizo. Y no es en la sangre de animales que era un tipo nada más. Pero no estaba diciendo no leas o desprecies el primer pacto. Nota en el capítulo 8. Dame unos minutos, ya voy cerrando aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Estaba haciendo referencia entre los sacerdotes del primer pacto que venían de la tribu de Leví. Eso fue en el capítulo 7, ¿verdad? Pero una vez más, acuérdate, tal vez estoy yendo muy rápido, tal vez estoy yendo muy rápido. Díganme, no, sí, o sea, help the brother out o algo así. Ya con que uno me diga, uno de ustedes sea honesto, está yendo muy rápido para mí, hermano, o sea, bájele, está bien. Lo que estaba diciendo es que estaba haciendo un contraste. Por ejemplo, acuérdate, no había capítulos ni versículos. Cuando yo te digo a ti es para entendernos aquí. Pero el capítulo 7 habla de la diferencia de que los sacerdotes que hacían los sacrificios eran de la tribu de Leví, ¿sí? De la tribu, eran los levitas. Pero ahora, cuando entra el Nuevo Testamento, hay un cambio y ahora ya no hay más sacerdotes, plural, sino hay un solo sacerdote para siempre, y es el Señor Jesucristo, que es de la tribu de Judá. Lo que quiero decir es que estamos en esta generación perversa, en muchas iglesias, donde ya no quieren saber nada del Antiguo Testamento. Porque sacan estos versículos. Pero tan palabra de Dios es esto que estamos leyendo ahorita aquí. Como tan palabra de Dios es. Vete ahora a Deuteronomio. Santo Padre, qué bueno está esto. Es cierto, no vivimos bajo los ritos de la ley mosaica. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes eso, verdad? Por eso no decimos, a ver, lo sugieres, ahorita que levantemos las ofrendas, traigan los chivos. ¿Lo entiendes? Traigan los becerros. No hacemos eso, gracias a Dios, vamos a ensuciar la alfombra. Men, yo tan especial que soy, que me gusta que se vea limpio todo. Cuando doy vuelta por allá, casi el pescuezo me crece como las jirafas, porque yo me estaciono ahí, tú sabes, por la calle 2. Pero hago así a ver cómo está la yarda por enfrente. Digo, ya está larga la yarda, le digo a mi hijo. Ya. Soy bien así, mira. Qué bueno, ¿no? Un sangrero aquí, un mosquero en tiempo de calor, ¿no? Pero el corazón de honrar a Dios, eso existe todavía. La diferencia está que en la ley mosaica, como eran una bola de muertos espirituales, Dios puso como ley estos ritos y el diezmo y todo eso para poderlos bendecir, porque no los iba a poder bendecir. Se supone que en el nuevo pacto lo queremos hacer y lo hacemos, porque aún así esta tierra todavía está bajo maldición, así como estaba en el Antiguo Testamento, y todavía Satanás es el Dios con D minúscula de esta tierra. Y si tú no lo honras, Dios te quiere honrar, pero no puede. Porque estamos hablando ahora de un lenguaje legal. Por eso todas tus oraciones tienen que ir en línea con la palabra de Dios.
All right.
¿No te has fijado tú, Alex? Tú entiendes de leyes, ¿verdad? Sí. ¿No te has fijado tú que cuando un abogado te lleva un caso o va a ir a la corte o hace un escrito, ese escrito lo tiene que respaldar la constitución de su país? O sea, no puede ir nada que no vaya, que no esté, que viole la constitución de cada país. Amén. Tiene que ser algo legal. Por eso cuando tú vas al padre a pedir algo, tiene que ser algo legal, que no se salga aquí de la constitución. Entonces, ¿qué pasa con algunos de esos falsos mensajes de gracia y falsos mensajes de fe? Yo predico el mensaje de fe, el verdadero. Mis mentores en la fe también. Pero no puedes pedir algo, por ejemplo, a ver si es legal, a ver si lo ibas a encontrar aquí en la Constitución. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que me des una esposa más buena, porque la que tengo ya me cae gorda. ¿Lo vas a encontrar? No, Dios no proveyó adulterio. Pues ya me cayó gorda esta, me voy a divorciar. Te pido una nueva, Señor. ¿Y qué si la que quieres pide que tú estés más nuevo también? le ibas a hacer? Santo, santo, aleluya. Aleluya. Estoy la voy a dejar. Pero ahora aquí viene. ¿Qué ejemplos pongo, no? Pero no sabes diciendo, ¿qué habrá querido decir el hermano? Vete al capítulo 5. Vete al capítulo 5. Al capítulo mira, versículo 33. Entonces, ¿sabes qué? Hay que empezar a honrar a Dios con esto. 5, verso 33. Nota. Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Así como dices amén alguna promesa en el Antiguo Testamento, dices amén a esto cuando lo lees. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? ¿Ves? Tener temor, tener, darle temor, o sea, tener el temor de Dios operando en tu vida. Ese alto respeto, esa alta honra a Dios. Mira, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces tú empiezas a honrar a Dios. Tú empiezas a honrar a Dios. Tú empiezas a orar por tus hijos. Y tus hijos van a ver que tú honras a Dios. Y tus hijos van a volver al Señor. Porque tú honras a Dios. Digo, si se han alejado. Y si están contigo todavía en el Señor, van a preservar. Se van a preservar en el Señor. Porque ven que tú lo honras. Y cuando tú lo honras, Él te da honra. Pero si tú no lo honras, Él no te puede honrar. Porque si no, el diablo va a decir, hey, espérate Dios, ¿por qué te metes aquí en la tierra? Tú le das la autoridad a Dios. Con tu obediencia. Con tus palabras. El diablo no tiene nada entonces. Porque tú y yo vivimos aquí en la tierra. No somos de esta tierra, pero aquí vivimos. Y Satanás tiene control. Es lo que mucha gente... Ay, cálmate, dilo bien. Amén. Es lo que a muchos hermanos en el cuerpo de Cristo, Dios los bendiga, religiosamente no lo entienden. Dicen, Dios hace lo que quiera, porque es Dios. Nomás velo en tu propia vida. O en mi propia vida. Algunos planes que yo retrasé, como 4 o 5 años, nomás porque, ay, Señor, rezongando con Él. Te fijas que Dios no hace lo que quiere. Pero te acuerdas que, la Biblia dice que el diablo en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios, con D minúscula, de este siglo, de este mundo, de este sistema, con lo que hemos aprendido, de esta generación, aleluya, ha cegado el entendimiento, cegó el entendimiento, el discernimiento de los incrédulos, aún cristianos incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Tú no necesitas cosas que el mundo te está ofreciendo. Tú tienes al Señor, tú tienes el gozo del Señor, tú disfrutas lo que tienes. Amén. Ahora sí voy a hablar de generaciones. En la generación, en edad. ¿Cuántos de... Había algunos adultos aquí. Muchos de nosotros no teníamos ni la mitad de lo que tienen los hijos. ¿A qué no? Carros con aire acondicionado. Puro cooler, pero era lo que más se usaba. No teníamos las cosas que ahora tienen. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los padres necesitamos hablarle también a nuestros hijos de la palabra y decir, agradece lo que tienes. Amén. Cuando venga el verano, ponlos a cortar la yarda allá afuera sin celular. Nada más dales una botella de agua. No les va a pasar nada, no te apures. Ya cuando los veas así que se están poniendo de otro color, entonces sí, dales agua, échales agua con la manguera. Bueno. Amén. Y te digo algo, ¿sabes qué? Para que aprendan. Aprendan a valorar lo que ahora tienen. Porque nomás haz la prueba, mira. Quítales el celular por un día. quieren caer en depresión. Amén. Casi se deprime. Y tú y yo no usamos nada de eso y vivimos muy bien. Anoche estábamos cenando y estábamos ya para acostarnos, estábamos viendo El Chavo, Nubia y yo. El Chavo, sí, El Chavo, todavía veo El Chavo, me gusta ver El Chavo. ¿Y qué? No me la llevo viendo, pero hay veces lo veo. Y estaba viendo El Chavo, y ¿sabes qué? Le estaba diciendo a Nubia cuando lo empecé a ver de niño y cómo había anuncios, ¿te acuerdas? Lo teníamos que ver con anuncios. Y luego era una vez a la semana, los lunes a las 8. A las 8. Amén. Nah, ahora lo tenemos ahí en el YouTube, ahí grabado, o DVDs, ahí ponle este capítulo y sin anuncios y vámonos. Amén. Pero hoy en día a veces pones a un chamaco a verlos, les da un ataque de enojo o de algo así. Amén. Tenemos una generación, no, ¿cómo digo? Débil. ¿Cómo es, amor? Débil. Débil. Delicados. Ahora muchos de esos chamacos delincuentes en las escuelas o en las cárceles y entran, matan y hacen cosas que... Y luego los psicólogos, ¿qué te pasó? Es que cuando hace unos años entró mi papá y me pegó una cachetada y me avergonzó. ¿No te acuerdas? A mí me agarró mi tata, una vez me agarró una chavinda y me tiró al río ahí para que aprendiera a nadar y ahí me estaba sosteniendo. Y si no nadaba, me dejaba y me hundía y luego me sacaba, amén. Y si algo decías, algo, ahí enfrente de la gente, un cachetadón y ya al otro día se nos olvidaba, andamos jugando a las canicas. Amén, con la boca bien hinchada, pero ahí andábamos jugando a las canicas. Y no andábamos con tonterías. Hermanos, algunos que son de mi edad o más o menos de mi edad, ¿se acuerdan? No andábamos ahí con que me las va a pagar mi papá. O en la escuela con psicólogos. ¿Qué tienes? Que mi papá me avergonzó y lo odio. Y... Es tonterías esas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces son los padres los que están haciendo así a los hijos. Son los padres. Y esos padres están participando con el diablo. ¿Cómo es posible que hay cristianos que sus hijos se han alejado y luego les preguntas, es que mi papá o mi mamá me obligaba a ir a la iglesia? ¿Ah? Pero si te hubieran obligado a ir a un antro o algo, no hubiera pasado nada. Pero se agüitan contigo porque los traías a la iglesia a la fuerza. Y mi tía le decía a mi papá que me iba a traumar y sí me traumó. ¿Sabes qué? Si tus hijos se han alejado de ti porque has querido dar un buen ejemplo, ni te condenes. Tú nomás duerme a gusto. Aleluya. Creo en también sentarte a hablar con ellos, orar y darles buen ejemplo. También eso es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Pero por eso mismo, si le das un buen ejemplo y cosas así, pero no los dejes que se influencien de afuera. Te voy a volver a recomendar, hermanos. De verdad, no te puedo obligar. Soy tu pastor, pero no te puedo obligar. Considera de verdad en ese tipo de escuelas que están. El ambiente es bien perverso. Y créeme, ahorita hay sistemas donde si no puedes pagar algo particular por tiempo, hay... Es el ambiente, puedes invertir en tus hijos en una buena computadora y tenerlos ahí en casa. Hay padres, no digo de ustedes, pero yo he oído así cristianos en otras partes. Uy, va a aumentar el gasto de la luz. Fíjate. Mis hermanos, por favor, ustedes véanlo aquí. Muchas veces los padres mexicanos, estaba hablando mexicanos como de origen mexicano, ya sea que vivas aquí o en México o aquí en Estados Unidos. Ay, mi hijo ya habla inglés. ¿Y? Yéndose al infierno. Bueno. Tienes que ver esto, hermanos. Créeme, si tú honras a Dios, con esto termino. 6, Deuteronomio 6. Uy, qué bueno está esto, Señor. Mira, 6:6.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Aleluya. Esta palabra es tan importante, lo que veas aquí, velo siempre a la luz del Nuevo Testamento, pero es tan válida y tan importante. Y Dios te está hablando con esto. ¿Lo puedes ver? Dios te está hablando con esto. Bien. Bueno, ¿entendieron eso, verdad? Que de lo que está hablando. Entonces, toda palabra es inspirada por Dios, ¿a que sí? Bueno, con esto voy a terminar. Malaquías 3:10. Para recibir las ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Todavía creemos en Malaquías 3:10. Aleluya. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, la palabra de Dios sigue. ¿Por qué promovemos tantas cosas impías allá afuera? ¿Sabes cómo ganan dinero todos esos artistas? Porque la gente va y compra boletos. ¿Sabes cómo ganan de esos artistas en Hollywood? Porque la gente va y ve sus películas. Y estás alimentando, y ellos usan parte de su ganancia para promover impiedades y apoyar gente en la política que apoyan cosas impías. Pero el diablo se viene cuando quieres hablar de finanzas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo. Que porque hay gente que la ha usado mal y se han abusado, es cierto, pero esta es la palabra de Dios, y no nosotros. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y nota qué bonito, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y va a reprender al diablo, aparte que tú lo reprendes, el Señor le va a dar otra reprendida, son doble reprendida. Y dice ahí, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, pruébame, ve en fe, y dile, Padre, te voy a probar porque tú dijiste y te voy a probar, y yo sé que no voy a ser avergonzado, todo aquel que en ti cree no será avergonzado, pero te voy a probar en esto porque tú me lo dijiste y yo creo que tú vas a cumplir tu palabra. Aleluya. Qué bueno está esto. Tú dijiste. Hay un versículo que le gusta mucho a Nubia, en Isaías. ¿Sabes a qué lo voy a decir, amor? Mira, te va a gustar. 43:26. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Amén. Acuérdate, tú no te vas a justificar en ti mismo. Pero mira cómo te justifica. Hazme recordar, Padre, tú dijiste que te probara. Te voy a probar. Y yo creo que recibo las ventanas de los cielos abiertas. Y nada hace falta en mi casa. Te voy a probar porque tú lo dijiste. Aquí dice, entremos en juicio juntamente. Habla tú. ¿Dónde está tu justificación? Aquí en la palabra de Dios. En lo que Jesús pagó e hizo y en la palabra de Dios. Porque es la sangre de Cristo, ahorita lo vimos, lo que respalda estos dos pactos. Por eso cuando ves una promesa de sanidad en el primer pacto, la recibes, la clamas y es tuya. Cuando ves una promesa de sanidad en el segundo pacto, la recibes y es tuya. A esos de la falsa gracia, diles, pues olvídate el Salmo 23 donde dice el bien y la misericordia me siguen todos los días de tu vida, que no lo agarren. Amén. Amén. Habla tú para justificarte, Señor. Actuamos en tu palabra, creemos tu palabra y estamos con esa expectativa de ver las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Estamos con esa expectativa. Y ahora usamos la autoridad aquí que tenemos y le decimos a esa semilla, multiplícate en el nombre de Jesucristo y hablas una cosecha porque te ha dado la autoridad aquí. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Vamos a honrar a Dios esta noche. Honra al Señor. Honralo. La otra vez estaba nada más pensando, no estaba sacando cuentas, pero estaba imaginando, René, de la gente que nos ve.
por miles en YouTube, miles así. Si cada uno nada más diera $5. Hay gente que ve videos de 8,000 personas y así. Otros videos de 10,000, otros de 4,000. Si cada uno diera $5, pudiéramos alcanzar más todavía. 3 veces más, 4 veces más. Gracias, Señor. Pero siempre pasa así. Pero es por eso que Dios nos ha honrado, te fijas. No todos dan, pero los que dan, Dios se ha comprometido con su palabra. Él y su palabra son uno. Y ha ligado su alma con obligación a su palabra y a Cristo. Y por lo tanto a ti, porque tú y yo estamos en Cristo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Aleluya! Y me dijo a mí, igual que a ti, pero así hazlo personal. Nada te va a faltar. Si tú me honras, yo te voy a honrar en todas las áreas. Y financieramente también. Nada te va a faltar. Yo dije, amén, Padre, lo recibo. Es mío. Habla tú para justificarte delante de Él. Entra a juicio, o sea, intercambia palabras con Él. Tú dijiste, Señor, está escrito. Ya te dije, no vayas en tus propios méritos, pero ve en la palabra. Amén. Vas en los méritos de la palabra. Aquí tú lo dijiste, Señor, y tú no mientes, gloria a Dios. Y tú dijiste aquí, mi casa y yo serviremos a Jehová. La generación de los rectos es bendita. Mis hijos son benditos. Escrito está, aleluya, lo recibo. Y si algo no estoy haciendo bien, yo no estoy ejerciendo bien este pacto, házmelo saber. Tengo oídos para oír y te va a hablar. Aleluya, ¿a que sí? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? Ahí vas. Escrito. ¿Qué no dijo el Señor así? ¿Qué no le dijo a Satanás? Escrito está, Satanás. Amén. El enfoque es en escrito estás. Tú al diablo lo reprendes, pero vas con tu padre y le dices, Padre, escrito está. Yo te creo. Yo te creo, Padre. Y tú dijiste y tú no vas a mentir. Y tú dijiste que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Padre, te amamos en esta noche. Y te damos la gloria y gracias por tu palabra. Y gracias por tu verdad. Aleluya. Señor, te queremos honrar más todavía. Más y más y más y más y más. Con tu verdad y con tu palabra. Aleluya. Te adoramos a ti. Te adoramos. Vamos a adorar a Dios un momento. Con la música. Con la música que fue invento de Dios. Pero el diablo la ha pervertido. El jueves voy a hablar de eso. Te va a gustar mucho lo que vamos a hablar. Te va a gustar. Y vas a entender qué está pasando en el mundo. Porque el mundo trae la música a todo volumen. ¿Te fijas? Y esa música que promueve cosas del diablo, no a Dios. Lo vas a entender. Gracias, Señor. Gracias.
Dios de mi corazón. Separaré de tu gran amor. Eres. me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Gracias, Rey. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor. Y hoy proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía. Está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tú brillas, Señor. Brillas en la oscuridad. Gracia divina.
Dios, hermanos, estamos despedidos, los bendigo, hablo el favor de Dios sobre sus vidas y protección divina donde quiera que vayan, la sangre de Jesucristo los cubre, los amamos, sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús, amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área.
Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.